en los campos de Westfield, nuestras iglesias en Westfield, en el Downtown, en Hamilton. Quiero darle la bienvenida. Y quiero decirle que después de este servicio me voy a ir al campus de Indianapolis en Downtown. Oh, va a haber mucho movimiento hoy, pero estoy realmente motivado. Y sobre todo por el hecho de que estamos en la parte 2 de esta serie. Quiero decirle que la conferencia matrimonial no va a ser el otro mes, es este fin de semana, febrero 17-18, y se titula Mejor Juntos. Y si estás preocupado sobre esto, y quiero decirle que esta conferencia te va a ayudar a trabajar para mejorar tu matrimonio. Y puedes registrarte y presentarte allí y estar con cada uno de nosotros en cualquier momento. Y esta mujer había decidido divorciarse, fue al abogado. Le preguntó que si este hombre la maltrataba. ¿Por qué quieres divorciarte? Es porque mi esposo realmente no se comunica conmigo. Y es un área donde muchos de nosotros necesitamos gran ayuda. Necesitamos ayuda y hoy vamos a tratar de abordar este tema de una forma real. Nosotros vamos a tratar de que la comunicación sea real. Miren lo que dice Primera de Juan 3:18.
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
Nosotros queremos comunicarnos no de la forma en que el mundo lo hace. Y realmente las estadísticas muestran que los problemas en el matrimonio se dan porque lo estamos haciendo de la manera equivocada, de acuerdo al mundo. Y por eso que la Escritura dice en Romanos 12:2,
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Nosotros tenemos que permitir que Dios haga algo. No, Dios no te dice para, date por vencido, sino permíteme a mí transformarte. Él es el que te va a capacitar para que tengas una nueva manera de pensar, para que tengas una nueva manera de vivir. Y entonces tú vas a, cuando haces esto, comprobar lo que dice Romanos 12:2.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
La manera de Dios es una manera agradable y perfecta. Es perfecta, placentera. Y realmente nosotros luchamos porque no entendemos esto. Yo, cuando preparé este estudio, lo hice bajo la convicción de Dios. Y por un momento dije, ay, yo no quiero predicar este mensaje sobre la comunicación. Porque para mí comunicarme no es una tarea fácil. Es difícil comunicarme de una manera correcta para mí. En la medida en que yo hablo hoy, no solo le estoy hablando a ustedes, sino Dios me habló a mí, a mi corazón, sobre este tópico. Y la comunicación hoy día es difícil porque vivimos en un mundo que está totalmente alocado en este respecto. Vivimos en un mundo que tiende a ser realmente insensible a las necesidades de los demás. Gente totalmente extraña tiende a atacarlos verbalmente. Y si ustedes ven en las redes sociales cómo la gente se ataca aún con palabras obscenas, profanas, sin ni siquiera conocernos. Y a veces no entiendo por qué esto ocurre. Y realmente ustedes lo han visto, si ustedes prueban publicar un mensaje en cualquier red social, las reacciones que se dan realmente son a veces muy agresivas. Y si tú tratas de expresar tus emociones acerca de un tópico, no es algo fácil. En un mundo como este, donde la gente tiende a ser realmente insensible y atacar, es difícil. Tú no quieres esto en tu casa, en tu vida. Tenemos que permitir entonces que Dios nos transforme. Y yo quiero ayudarte en ese sentido hoy. En un estudio que se realizó de investigación de 20 años, y buscando información estadística sobre los divorcios, y lo que esta estadística mostró, el 15%, más del 50% de las relaciones interpersonales tenían una comunicación superficial. Estaban en una vida tan agitada que solo hablaban de recoge a los niños, hiciste esto o lo otro, todo superficial, en un ritmo bien rápido. No había una comunicación del corazón. De hecho, y muchas veces nosotros evitamos eso. Y nosotros a veces reducimos nuestra comunicación a los mensajes de texto que enviamos a la gente. Y aún ustedes están viendo hoy en día que las palabras no se escriben completas, se usan ciertos caracteres para eso. Y es la manera en que nos comunicamos. Y nosotros tenemos que tratar de superar ese nivel. 50% solo se mantienen en ese nivel, y es una pena. Y nosotros tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos más profundos. Ustedes pueden decirlo de la manera que ustedes quieren, pero realmente esas emociones que están allí profundas, y realmente esta estadística mostró que la gente no se sentían seguros o a salvo de compartir sus sentimientos más profundos. Y era por eso que se mantenían en este estado. Y muchos de nosotros estamos así, en un ritmo de vida tan acelerado que no hay tiempo para conversaciones profundas. ¿Ustedes saben cuáles son las palabras más románticas en el mundo? Mi amor, ¿y entonces qué ocurrió? Dame más detalles. Dime acerca de tu vida, de tus emociones, de las luchas que estás pasando. Pero desafortunadamente mucha gente no hace una pregunta como esta, que está compuesta de 4 palabras mágicas. Y realmente si nosotros nos encerramos, lo que vamos a hacer es construir barreras o paredes. Nosotros tenemos que permitir que esas emociones salgan a la luz. En nuestras emociones no siempre están correctas, pero realmente siempre son reales. Y aunque tú sabes que no es correcto, lo sientes de toda manera porque es real. Y yo voy a hablar que esto trae conflictos, pero quiero mostrarle la manera de superar esto. Si nosotros mejoramos en la forma de expresar estas emociones, nuestra comunicación va a ser efectiva. Y realmente cuando hacemos esto, la otra persona con la que dialogamos va a decir, qué bueno que me puedes entender. Pero si nos mantenemos en esta situación, nunca vamos a sobrepasar esto, solo van a haber barreras y paredes. Y esta estadística, como les mencionaba, mostró que nosotros estamos poniendo barreras, paredes. ¿Y cuáles son estas barreras? La estadística mostró 4 barreras en la comunicación: la evitación y el retraimiento. Hay una gran cantidad de relaciones interpersonales, pero nosotros tratamos de evitar a la gente y nos retraemos. Y eso no trabaja. Y a veces utilizamos la estrategia del silencio y eso no trabaja. Y realmente quiero compartirle de esta pareja que ellos asumieron esta actitud del silencio. Y el esposo le dijo a la esposa, mira, yo tengo que pararme mañana a las 4:30 de la mañana, por favor, levántame. La siguiente mañana, él se levantó y se levantó tarde y perdió su vuelo y dijo, wow. Y realmente cuando él miró al lado de su almohada, había una nota, tienes que levantarte a las 4:30. Imagínense eso. Ese juego no funciona, el juego del silencio. Y el siguiente nivel o barrera son las amenazas que realmente escalan, en donde nuestro temperamento nos lleva a explotar. Y empezamos a, si me trata mal, yo lo trato mal, si me habla mal, le hablo mal. Y después viene el problema donde tú invalidas a la persona. Ya no tratas de comunicarte con la persona. Es una tipo de relación donde buscas vengarte de la persona. Como me haces, te hago. Si me hieres, te hiero. Y viene esta idea de que, bueno, a mí no me importa, yo voy a decir lo que siento, no importa si hiero a otro. Tengo un amigo que se divorció. Y se divorció porque en la comunicación con su esposa, ella dijo palabras que realmente le hirieron profundamente. Palabras destructivas. Y realmente la persona asume la posición, es mi derecho, yo puedo decir lo que me viene en gana. Y tú, por favor, no me imagino que no vas a querer tener este tipo de actitud o formar parte de esto. Esta es una mentira de pensar que nosotros tenemos el derecho de decir lo que queremos como queremos. Realmente esta 3 barreras que hemos mencionado, la barrera de evitar, de retraernos, de ignorar el silencio y la venganza, no funcionan. Se contaba de esta pareja que iban por una finca y vieron cerdo y el esposo le dijo, ¿he ahí tus familiares? Y ella dijo, sí, mis suegros. Realmente esto no funciona. Y cuando tú dices cosas como estas, hace que la persona se sienta mal, la hieres y la persona se cierra. No podemos hacer eso. En esta etapa es donde las cosas se convierten en negativas y nos llevan a interpretaciones falsas. cuando todo es negativo, empiezan a haber interpretaciones falsas. Y todo se hace negativo y empiezas a hacer historias que realmente son falsas. Y la Biblia nos ha dicho que el enemigo es un mentiroso y él trata de engañarnos y crear falsas interpretaciones en cuanto a aquellos que nos rodean. Y realmente su meta, la meta del enemigo es hurtar, matar y destruirnos. Y lo que él va a hacer, él te va a susurrar mentiras y escenarios que no son reales, que son falsos en cuanto a la persona, y todo lo vas a ver negativo. Cuando nosotros vemos el mundo que nos rodea un 100% negativo, es el enemigo quien está trabajando, porque realmente no es así. Y vas a llegar al punto donde vas a justificar todo lo que estás haciendo. Y vas a pensar que todo lo que estás haciendo tiene sentido. Y realmente, aunque tiene sentido para ti, es un engaño. Y realmente el mundo está en esta etapa donde se comunica de una manera destructiva, donde hay un ambiente negativo y donde hay muchas falsas interpretaciones. Y esto está destruyendo nuestro país. Y esto no es lo que Dios tenía en mente cuando nos creó. Y yo quiero poner peso en esto, énfasis en esto. Y estamos en un tiempo donde la gente no le interesa lo que ellos dicen. Un tiempo donde la gente cree que puede decir lo que quiere. Y yo quiero darles una teología en cuanto a esto. Y Dios odia cuando nuestra alma es prácticamente asesinada por lo que otros dicen. Y realmente el asesinato es uno de los pecados que Dios aborrece, y esto está prevaleciendo en nuestra nación. Está destruyendo nuestra nación. Y Jesús por eso dijo, ustedes oyeron que se dijo, miren lo que dice Mateo 5, 21 y 22.
No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno.
Y quizás cuando tú te expresas de una manera negativa es porque tienes un corazón que está destruido y que está destruyendo a otros. Y es que en realidad eso es lo que está pasando. Estamos en una cultura donde la gente piensa que puede decir lo que quiera, y esto no es correcto. Déjenme enseñarle algo más que Jesús dijo en Mateo 12, 36 y 37.
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará.
Dios en el día del juicio va a sopesar cada una de las palabras que nosotros hemos dicho. Y quiero decirle que Jesús por eso vino. Él vino para perdonar y limpiar todos nuestros pecados y borrarlos. Pero nosotros no podemos tomar esto de una manera liviana. Tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón, porque nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. El espíritu de asesinato, que no es realmente un asesinato físico, sino un asesinato espiritual a través de las palabras, porque las palabras pueden destruir. Miren lo que dice Mateo 12, 36 y 37.
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.
Y realmente es triste porque Santiago dice que con la misma boca con que nosotros bendecimos a Dios, maldecimos a los que están a nuestro alrededor. Esto no debe ser así. Y alguno dirá, yo no he dicho nada. Y comunicación es las palabras que tú expresas. Miren lo que dice George Bernard Shaw. El gran problema que tenemos hoy en día es que la comunicación se ha convertido en una ilusión. Nosotros creemos que no hemos dicho o hecho nada y realmente esta es una ilusión. Y ustedes saben que el 70% de nuestra comunicación es la expresión no verbal, un 10% la verbal y un 5% las palabras que decimos. Comunicación no es solo lo que tú dices, sino lo que la gente siente y piensa en su corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay una gran cantidad de cosas que nosotros debemos decir y no debemos decir, pero Dios no nos pone en una serie de regulaciones. Él quiere transformar la forma en que pensamos, transformar nuestro corazón para que de allí nuestra vida se transforme. Yo mismo he sido culpable de decir palabras que nunca debía haber dicho. Pero estoy muy agradecido por que tuve abuelos y padres que me bendijeron con las cosas que decía. Y realmente yo doy gracias a Dios por mis padres, en especial mi papá. Después de cada servicio, él me dice, hijo, el mensaje que predicaste hoy fue maravilloso. Y realmente todos los domingos me dice lo mismo. Yo he tenido pastores en mi vida que alteraron el curso de mi existencia. Y quiero decirle que cuando yo era más joven, yo era una persona un poco extraña, bueno, bien introvertido. Y quiero decirle que mi posición más preciada, como un muchacho de 14 años, era tener un reloj. Es un reloj Casio y yo estaba tan motivado de tener este reloj que yo se lo enseñaba a todo el mundo porque era un reloj que llamaba la atención. Y yo fui una vez a la casa de mi amigo okay. Y yo le regalé este reloj a un amigo mío. Sin embargo, lo llevó a su casa, pero ese reloj todas las mañanas sonaba y ellos no sabían cómo pararlo. Así que mi amigo me lo devolvió. Y yo me sentí muy mal. Y como esta experiencia he tenido otras muy gratificantes, donde un pastor me dijo, Dios va a usar tu vida y te va a poner en un gran ministerio. Y yo alabo a Dios por personas como esta que me motivaron. Y cuando esta persona me dijo, algún día tú vas a plantar una gran iglesia, yo no veía que esto pudiera ser posible. Yo no tenía ninguna idea de que esto iba a ocurrir. Pero estas personas me bendijeron y fueron visionarios. Y quizás usted dirá, bueno, yo nunca he tenido una experiencia como la que tú has tenido, de estar rodeado de gente que te motivaron y fueron de bendición. Pero Dios tiene el deseo de traerte a Él y restaurarte en este sentido. Y todo esto lo puedo resumir en que Dios quiere usarte, usar tus palabras para cambiar el mundo. Quiero decirles que las palabras son poderosas. Dice que Dios declaró en el principio, hágase la luz, y la luz fue hecha. En medio del caos y la oscuridad y el desorden, Dios habló y vino orden. Y Dios nos ha dado esa misma habilidad de hablar, para cambiar, para crear el futuro, para cambiar la vida de las personas. Y tenemos que hacernos conscientes de esto. Yo quiero que medites en esto. Quiero decirte que lo que ocurrió en el pasado en tu vida no debe determinar lo que tú eres. Tú puedes cambiar y puedes hablar palabras que produzcan un cambio en otros, en vez de palabras que destruyan. Yo quiero dejarte con 4 pensamientos. Y este es el primero. Habla palabras que tengan valor. Palabras que edifiquen. Y dile a la gente lo que tú ves que ellos van a ser. Proyecta visión sobre sus vidas. Miren lo que dice Proverbios 25:11.
Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo.
Cuando, como dice este versículo, cuando tú dices la palabra en el momento correcto, de la forma correcta, es algo maravilloso, es algo bello. Miren, yo le voy a hablar del programa de crecimiento, siempre hablo de eso. Y yo te desafío a que formes parte de él. Solo te pido 4 semanas de tu vida para que tú puedas encontrar el propósito de Dios para tu vida, para que tú descubras el propósito por el cual Él te creó, para que tú descubras y digas, yo fui hecho para esto. Dios tiene un propósito, y este programa de crecimiento se diseñó para que tú lo descubrieras, y yo quiero ayudarte en ese sentido. Quizás tú no has visto ese valor en ti antes, pero lo vas a descubrir cuando empieces a servir a otros. Cuando tú toques, dirijas, compartas con otro. Cuando tú muestres el amor que Dios ha puesto en tu corazón, para que ellos vean el Cristo que hay dentro de ti. Para que tú puedas hacer aquello que te trae satisfacción y realización. Si tú estás diciendo, yo no sé dónde encajo, si tú quieres tener un máximo impacto y cambio, tú puedes, a través de este programa de crecimiento, descubrir cómo tú puedes servirle a los jóvenes, adolescentes. Yo no te voy a pedir que entres allí y empieces a mover silla. Quiero decirte que en este programa, para los jóvenes que están en la escuela media, ellos tienen un espacio donde se sientan, juegan, estudian la palabra. Y que tú puedas ver cómo ellos interactúan. Imagínate a ti sentado allí, oyéndolos a ellos compartir sus emociones más profundas, y que tú puedas poner tus manos sobre sus hombros y decirles, te veo, jovencito, te veo, veo en ti un pastor, yo veo un llamado de parte de Dios para ti, y hablar estas palabras de vida. Esto va a transformarte a ti mismo. Yo te quiero ver en ese equipo donde tú puedas ayudar a transformar vidas. Realmente estos jovencitos necesitan ayuda porque tú no sabes lo que ellos están escuchando en sus hogares y tú puedes hacer la diferencia con las palabras de ellos. Este es el segundo principio. Habla palabras que motiven. Hazlo hoy, todos lo necesitamos. Dile a la gente o al joven o al amigo, tú eres muy bueno en esto. Y si tú vas a un restaurante, da la mejor propina. Y también a la mesera o al mesero, diles palabras de ánimo. Dile gracias por tu servicio. Y puedes dejar esas tarjetitas que tenemos aquí que dicen algo extra, Dios te ama. Y te estoy diciendo, tú tienes el poder para cambiar el mundo. Con tus palabras, tú puedes ver eso y ver cómo ese cambio viene hacia ti y te hace sentir realmente realizado. Y quiero decirles que en la mañana nosotros nos paramos, hacemos nuestros desayunos. Y cuando mis hijos estaban más pequeños, en la adolescencia, aún acercándose a la vida adulta, yo trataba de llevar a cabo un pequeño estudio bíblico en la mañana. Y siempre les decía, piensen a dónde van y quiénes ustedes son. Y quiero decirles que Dios les está protegiendo. Eso yo les decía a mis hijos. Y yo los bendecía y les decía, los bendigo hoy. Y los enviaba. Realmente no sean un termómetro, ¿verdad?, que mida el tiempo. Sean un termostato que cambia el tiempo. Y yo solo tomaba 5 minutos para recordarle a mis hijos quiénes ellos eran y los enviaba con bendición para que ellos cambiaran el mundo. Me hubiera gustado decirle que todos los días que hacía esto eran maravillosos, pero no, habían días de lucha. Pero aun cuando ellos hacían cosas que no me gustaban, yo, a pesar de estas cosas que hacían, siempre hablaba palabras de motivación para que ellos tuvieran un cambio. Y nosotros podemos declarar cosas en el nombre de Cristo. Quiero decirles que su lengua tiene poder. Miren lo que dice Proverbios 18, 21 y 22.
En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto.
Lo que tú siembras, eso cosechas. Miren lo que sigue diciendo en Proverbios 18, 21 y 22.
Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor.
Y realmente nosotros necesitamos levantar a nuestras esposas. Cuando ellas se paran en la mañana, quizás sintiéndose muy mal, ustedes díganle, mi amor, ¿sabes lo que me gusta de ti? Y realmente, no solo con nuestras esposas, con las personas que nos rodean, decir palabras de aliento. Quiero decirle en todos los campos, en todas las localidades. Yo quiero decirles que no les puedo amar más. Yo he sido muy afortunado y bendecido por Dios a tener una congregación como esta. Estoy impresionado por la generosidad de ustedes. Yo bendigo a Dios cada día por la vida de ustedes. Yo los amo mucho, mucho. Yo los amo. Oh, hablen lo mejor sobre la gente. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 7.
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Miren también lo que dice Efesios 4, 29.
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.
Dios nos anima a tener una conversación no superficial, sino profunda. Una conversación donde edifiquemos a otros. Y realmente tienes que aprender a descubrir cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje de amor de los que te rodean. Y amen a las personas de acuerdo a sus necesidades. Miren lo que también dice Hebreos 3:13.
Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.
Y no permitan que ustedes sean endurecidos o amargados por los engaños del enemigo. Usted debe hoy saber que tiene el poder para no dejarse engañar por el enemigo, el poder de Cristo. En tercer lugar, hable palabras de verdad en amor. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, pero debemos hacerlo en amor. Eso significa una comunicación que es segura. No es el trato silencioso, no es el trato que llega a escalar o negativo. Realmente depende de ti la atmósfera que creas cuando quieres decir algo honestamente, pero recordar que debes hacerlo en amor. Yo procuro hacerlo con mi esposa, con mis hijos. Sin embargo, a veces, aun cuando fallo, trato de recordar que todo lo debo hacer en amor. No debemos estar temerosos de hablar la verdad. Debemos hacerlo, pero nuevamente les repito, en amor. Miren lo que dice Proverbios 15:1.
La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
Y realmente aquí lo que el pasaje te nos está diciendo, di la palabra, pero hazlo con gentileza. Y realmente cuando Dios nos transforma, mire lo que dice Efesios 4:15, que va a ocurrir.
Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Tenemos que combinar la gracia con el amor. Y yo recuerdo la historia que Jesús dijo, y la amo. La historia del buen samaritano, cuando el samaritano fue capaz de llevar a la persona herida a un hostal, y no solo eso, limpió sus heridas con vino y lo pagó para que hasta el momento en que él fuera restaurado. Este hombre no solo usó el vino que tenía alcohol que podía haber producido ardor, sino que él vendó la herida. Y Jesús hizo lo mismo. A pesar de que le rechazamos, él estuvo dispuesto a ser quebrantado por nuestros pecados para salvarnos. Y recuerden, la verdad sin amor es ser insensible. La gracia sin la verdad no tiene significado. La verdad con gracia es una medicina. Cuando te sientas frustrado y a punto de darte por vencido de que nadie te entiende, declara, como dice aquí, palabras de confianza en Dios. Decir, Señor, yo no puedo controlar lo que otros sientan en mí. Yo te pido que me hagas fuerte, que tú me purifiques, que me des un espíritu de paz, que yo me vista con el calzado del Evangelio. Es decir, ponte la armadura, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Cuando haces eso, vas a ser transformado. Tú puedes hacer un cambio en el mundo que te rodea en el nombre de Jesús. Hola. Ahora necesito orar. Puedes unirte a nosotros, a mí si quieres. Gracias porque tú nos enseñaste el camino, nos has sanado. Oh Señor, ayuda, ayuda a los que están aquí en medio de las presiones que sus relaciones interpersonales están produciendo. Cambia su mundo a través de lo que ellos hablen. Disminuye su ansiedad. Dales esa visión, esa motivación. De que tú vas a cambiar todas las cosas si ellos te piden. Gracias porque tú eres capaz de renovarnos. Oh, con las cabezas inclinadas y sus ojos cerrados. Quizás algunos de ustedes están diciendo, estoy tan perdido. Y realmente ves que tu mundo está en caos, pero solo Dios puede restaurar eso. Y realmente todo este cambio se va a iniciar cuando tú reconozcas que lo necesitas. Por otro lado, quizás eres un cristiano, pero te has alejado de Dios. Y estás diciendo, sí, yo soy ese tipo de persona negativa. Quiero decirte que Dios puede cambiarte hoy. Hoy es el día. Es que tú reconozcas que necesitas su perdón, su poder. Yo te estoy hablando a ti. No te voy a pedir que vengas aquí adelante. Solo que levantes tu mano donde estás. Te veo. Te veo en el balcón. He visto 25 manos levantadas en todo este santuario. Gracias. Di esta oración con todo tu corazón. Señor, yo entrego mi vida a ti. Me lamento, me arrepiento por las palabras que he dicho y por mi resistencia hacia ti. Oh Señor, si otra gente me ha herido, pero en este momento yo te pido que me cambies, que me sanes, que me restaures. Hoy, ven a mi vida. Hazme una nueva persona. Hoy voy a confiar en ti y te voy a seguir todos los días de mi vida en el nombre de Jesús. Y quiero despedirlos con la esperanza de que estas palabras van a hacer un cambio. Quiero decirte que si tú sigues al Señor, de aquí a un tiempo mirarás atrás y no te vas a reconocer por los cambios que Él va a hacer en ti. Y todos decimos amén y amén. Démosle una alabanza, un aplauso al Señor. Oh, yo estoy agradecido que has venido hoy aquí. Si tomaste la decisión de haber recibido a Cristo, marca eso en tu tarjeta de conexión donde dice, hoy hice la decisión. Quiero decirte que hoy también, después de este servicio, vamos a tener un periodo de bautismo. Si has tomado la decisión y quieres bautizarte, entrega esta tarjeta a algunos del equipo de oración o en el escritorio adelante. Porque nosotros queremos conectarnos contigo. Oh, es el tiempo de las ofrendas. Ustedes son una iglesia grandiosa. Y aquí en la pantalla aparecen las diferentes maneras que ustedes pueden dar. En el servicio, a través de las cajas, en línea, a través de nuestro sitio web, a través de nuestro app y por un mensaje de texto. Y el equipo de adoración va a venir para una canción más. Permitan que las palabras de su boca sean placenteras y cambien e impacten al mundo que los rodea a ustedes. Digan la verdad en amor. Oh Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.